Pero nuestro primer invitado esta mañana es el presidente del sindicato CESIF en Extremadura, como saben, el sindicato mayoritario en el sector público, Benito Román. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos comentando fuera de antena que ha sido un año especialmente intenso, que venimos de una cita con las urnas, elecciones autonómicas y municipales, tenemos otras elecciones a la vuelta en 15 días, pero es que en el ámbito sindical también venís de un año muy intenso en lo electoral, ¿no? ¿Qué balance hacéis es el sindicato?
Pues es cierto que llevamos un año bastante bastante intenso y desde CESIF podríamos catalogarlo o evaluarlo como un año histórico. Un año histórico en cuanto a resultados electorales, porque si ya el porcentaje de representatividad era más que considerable, este último año pues hay que darle las gracias a los trabajadores, las gracias a nuestros delegados sindicales por su trabajo, porque hemos roto pues todas las estadísticas y todos los porcentajes en cuestión de representatividad. Simplemente poner como ejemplo Mesa General de Negociación, que estábamos en el 42,6% y en la actualidad estamos en el 46,2, es decir, del 42,6 hemos pasado al 46,2, ha bailado ahí un número, y afortunadamente de subida hemos sido el primer sindicato en sanidad, en administración general de la comunidad autónoma, en educación en la provincia de Cáceres, hemos sido el primer sindicato en la administración general del Estado con un 41%. En la Administración de Justicia con un 42%, en la Agencia Tributaria con un 41%. Hemos sido el sindicato más votado en ayuntamientos de referencia en nuestra provincia, con el 53% de representatividad en el Ayuntamiento de Cáceres o el 48% de representatividad en el Ayuntamiento de Badajoz. Cifras que parece que son fáciles a la hora de comentarlas, pero que tienen un trabajo detrás espectacular y que solamente pues podemos agradecerle a nuestros compañeros pues ese grandísimo trabajo. Pero Pedro, ya si me lo permites en esta introducción, si eso lo unimos a los espectaculares resultados que estamos obteniendo en el ámbito privado, donde somos sindicato referencia en siderúrgica Baloa, en el Grupo Gallardo, en la Casa de las Carcasas, en McDonald's, en Conicet, y podríamos seguir enumerando pues empresas. ¿Qué quiere decir con esto? Que los trabajadores están ya pidiendo cambio. Están pidiendo cambio y esperemos que el nuevo equipo de gobierno que entre a partir de mediados de este mes sean conscientes de lo que estamos comentando.
Hablaba de la representatividad que tiene el sindicato CESIF en el sector público, en el sector privado. Uno de los caballos de batalla, una de las críticas también al Ejecutivo saliente es que no se les ha tenido en cuenta en función de esa representatividad. Quieren ser un agente social más en la interlocución con la Administración, y no solamente en la Mesa General o en las mesas sectoriales. ¿Esa exclusión en estos años estaba justificada objetivamente?
Los trabajadores están pidiendo cambio, Pedro. Los trabajadores, el modelo actual que hay de concertación social, de foros de diálogo social, quieren ver un cambio y una modificación en esas parcelas. Y evidentemente, si hay voluntad política, se podría hacer. Siempre se amparan en una ley orgánica de libertad sindical del año 85 y no se ha modificado, donde se blindan a dos organizaciones sindicales, pero nosotros no queremos ir a esa ley orgánica de libertad sindical a nivel nacional, sino que nosotros nos queremos sentar aquí en Extremadura y esa ley de participación institucional cambiarla. Pero cambiarla no para incluir a CESIF, sino para que la voluntad de los trabajadores se vea reflejada en esos foros de diálogo social. No es posible, con lo que acabamos de decir en porcentaje de representatividad, que se deje fuera a esta organización. Es que si sumamos el ámbito público y privado, estamos en torno a un 16% de representatividad. 16% de representatividad. Cuando escuchábamos a ciertos políticos decir que Extremadura la hacemos entre todos, no es cierto que Extremadura se haga entre todos. Solamente se hace entre unos cuantos. Y nosotros aquí, desde CESIF, lo único que queremos venir es aportar. Pero aportar la voz de los trabajadores, que es a los que representamos. CESIF no es correa de distribución de ninguna ideología ni de ningún partido político. De tal manera que CESIF, cuando pone encima de la mesa reivindicaciones, es porque los trabajadores son quienes las demandan, y eso es lo que queremos hacer en los distintos foros de diálogo social. ¿Y cómo se hace, Pedro? Contestando a tu respuesta, modificando la ley de participación institucional aquí en Extremadura.
Va a haber un cambio de gobierno en 8 días en Extremadura. Por las conversaciones que habéis mantenido con María Guardiola en estos meses, ¿hay algún tipo de compromiso de la nueva presidenta en llevar a cabo ese cambio?
Pues esperemos que así sea. Esperemos que María nos esté escuchando hoy, que estamos seguros que así,
seguro,
que así lo, que así será, y veamos a un gobierno valiente en lo que estamos diciendo. Y esperemos que María tenga esa valentía de abrir esa participación en esos foros de diálogo social y que cada uno tenga la representatividad que se ha ganado en las urnas electoralmente hablando y con los votos de los trabajadores. De tal forma que una de las primeras reivindicaciones que le vamos a hacer llegar al gobierno de la Junta de Extremadura es la modificación de la ley de participación institucional para que Extremadura la hagamos entre todos y no solamente entre unos cuantos.
Enseguida va a estar con nosotros Guillermo Fernández Vara. ¿Deja muchas tareas pendientes el Ejecutivo saliente?
Deja asignaturas pendientes, efectivamente, pero hay que destacar la figura del actual presidente de la Junta de Extremadura en su diálogo y negociación. Es decir, que ha sido un presidente que cada vez que se le ha requerido ha estado ahí. Es decir, que desde CESIF pues sí queremos agradecerle y públicamente al presidente actual de la Junta de Extremadura en funciones ese talante, ese diálogo y esa negociación que ha tenido en momentos y años muy complicados en los que hemos pasado. Ahora bien, si hay que ponerle nota, le pondríamos la nota de necesita mejorar. Evidentemente que necesitaba mejorar y necesitaba mejorar porque a los empleados públicos le ha faltado algo en estos últimos años, y le ha faltado apostar un poquito más por ello. ¿Y en qué? En que hay una ley de función pública que está guardada en los cajones desde hace 8 años. Porque hemos visto que las plantillas necesitan más recursos para paliar esa carga de trabajo que están teniendo nuestros profesionales, que están teniendo nuestros sanitarios, que están teniendo nuestros docentes, que están teniendo nuestros empleados públicos de la Administración General. Y hemos echado en falta unas plantillas adecuadas a las necesidades reales de los servicios. Ni una plaza de más, pero tampoco ni una de menos. Y Pedro, lo que no hemos entendido, y esto será también una de las primeras reivindicaciones, si no la primera que le haremos al gobierno de la Junta de Extremadura, y es que no se puede dejar pendiente 11 meses de subida salarial del 2% del 2020. Somos los únicos empleados públicos a nivel nacional que no hemos cobrado esa subida salarial. Y eso hay que decirle al presidente de la Junta de Extremadura que a los empleados públicos no se le ha olvidado. Y si se lo estamos diciendo al presidente supuestamente saliente de la Junta de Extremadura, aviso a navegante para el nuevo gobierno que venga, porque va a ser una de las reivindicaciones que CESIF va a llevar como caballo de batalla. Es decir, que se le dé los 11 meses de subida salarial del 2% del 2020 que todavía se le deben a los empleados públicos.
¿Ese tema tiene recorrido también por vía judicial?
Efectivamente. En primera instancia, aquí en el TSJ, algo que no hemos entendido las organizaciones sindicales que estamos en mesa general de negociación, lo recurrimos, pues la justicia no nos ha dado la razón, está en el Supremo, pero independientemente de la vía judicial, Pedro, no tiene sentido que el resto de empleados públicos a nivel nacional sí lo hayan cobrado y seamos los extremeños única y exclusivamente quien no lo cobremos. Y otra cuestión, el blindaje de la carrera y desarrollo profesional. No se puede jugar con ella.
Ahora le pregunto por eso, pero por cerrar capítulo dedicado a subida salarial. ¿Quedan pendientes esos 11 meses de 2020? Le pregunto por la subida salarial de cara al año 2024, porque el nuevo gobierno autonómico y el que salga de las urnas del 23 de julio a nivel nacional tienen que ponerse a elaborar los presupuestos. El acuerdo alcanzado en su momento estableció una subida, y hablo de memoria, creo que del 2%, que podría llegar al 2,5% en función de la variación del IPC armonizado. ¿Está convencido de que gobierne quien gobierne, ese pacto se va a respetar?
Esperemos que no se respete.
¿Que no se respete porque la subida sea mayor?
Correcto. Porque de entrada el acuerdo que se alcanzó con el actual gobierno de subida salarial para los empleados públicos pues no tiene ni pies ni cabeza, en el sentido de que se negocie una subida salarial para los empleados públicos menor de la que se ha negociado para la empresa privada. O sea, la empresa privada sí puede subir un 4% según los dos sindicatos que han firmado ese acuerdo, y para los empleados públicos nos tenemos que quedar en un 2,5%. Desde CESIF, a partir del día 24 de julio, gobierne quien gobierne, la petición que le vamos a hacer va a ser de renegociar nuevamente esa subida salarial para todos y cada uno de los empleados públicos, para que como mínimo vaya en función de la desviación del IPC. Pero si no es así, que al menos ese porcentaje sea el mismo que se ha negociado con la parte empresarial. No tiene sentido lo que se ha hecho. Pero además, a partir del 24 de julio, este sindicato va a intentar negociar con el gobierno que salga recuperar la estructura salarial del 2010. No puede ser que los empleados públicos sistemáticamente estén perdiendo poder adquisitivo. Es que hay empleados públicos que ya no llegan a final de mes. Son muchas las familias que no llegan, pero ahora mismo estamos hablando de empleados públicos.
Igual hay que plantear, Benito, una subida mayor para los empleados públicos que menos ganan.
Correcto, podría ser una propuesta, pero lo que está claro es que la subida salarial que ahora esos dos sindicatos firmaron con el gobierno es una subida salarial insuficiente, y lo que hace es que los empleados públicos sigan perdiendo poder adquisitivo. De ahí que CESIF no firmase esa propuesta. Estamos esperando al nuevo gobierno para hacerle saber cuáles son las peticiones de el sindicato CESIF.
Carrera profesional en Extremadura. En unos casos hay cuestiones consolidadas, en otras comprometidas. Confío en que el calendario previsto, comprometido por el Ejecutivo saliente, se pueda cumplir.
Esperamos que sí, no lo ponemos en duda. Hay un acuerdo firmado con una temporalización en cuanto al reconocimiento y cobro.
¿Usted no tiene duda que los acuerdos firmados con este gobierno los va a respetar el siguiente?
Esperemos que así sea. Y si no se respetan es porque se van a mejorar. Si no se respeta ese acuerdo es porque vamos a mejorar lo que en su día negociamos. Pero a día de hoy, para nosotros, no nos gusta hablar de líneas. Pero una línea roja o verde, blanca y negra, como ahora estamos diciendo en ocasiones, el blindaje de la carrera y desarrollo profesional es una de las cuestiones que este gobierno se tiene que empezar a valorar y a trabajar, en el sentido de que esas partidas tienen que ser estructurales. No se puede jugar con la carrera y desarrollo profesional, porque eso es un derecho que tienen los empleados públicos. De tal manera que ese presupuesto debería de estar interiorizado y no, cuando vienen mal dadas económicamente, ¿de dónde puedo recortar? De un derecho que tiene ese empleado público, de tal forma que esperemos que no haya problema con lo acordado y con lo firmado con el gobierno saliente en cuestión de carrera y desarrollo profesional, y cuando lleguen las fechas oportunas, el reconocimiento y el abono lo tengan cada uno de los empleados públicos.
El gobierno entrante, tanto la Junta como el gobierno, tendrá que gestionar el desarrollo de, iba a decir, el plan de estabilización, suena a otra cosa, pero bueno, la estabilización de los empleados interinos. Y hay una novedad que hemos conocido esta semana, me gustaría preguntarte por eso, y es que el Ejecutivo Central abre una nueva oportunidad para que se estabilicen plazas sin tener que hacer una oposición. Se va a permitir a las comunidades autónomas que saquen a concurso de méritos una tasa adicional para aquellos puestos que están ocupados por temporales que suspendieron o no se presentaron al anterior proceso. No sé, sabía qué le parece, teniendo en cuenta que ahora queda un poco a la arbitrariedad de cada gobierno autonómico.
Efectivamente, Pedro, y sorprendidos estamos de esa medida, porque desde CESIF ya lo hemos dicho públicamente, es una medida improvisada, es un auténtico parche, es una falta de liderazgo por parte del Gobierno de España, y que crea una dosis de posible inseguridad jurídica. de posible inseguridad jurídica. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque en el último Consejo de Gobierno del Gobierno de España se saca un Real Decreto Ley donde estamos viendo que hay ayudas para Ucrania, ayudas para el volcán de La Palma. Y justamente ya cuando estamos terminando en el BOE nos encontramos con lo que estamos comentando, y es con una repesca de esas plazas de estabilización. Pero lo más sorpresivo, Pedro, es que esto ni ha sido comunicado ni negociado con las organizaciones sindicales. Es decir, que lo que hay ahí lo estamos interpretando.
¿Ve tintes electoralistas en la propuesta?
Yo creo que la audiencia es inteligente.
Entonces, si escuchan Canal Extremadura Radio, es que es inteligente.
Efectivamente. Por sí sola. Pero es que aquí no estamos hablando de medidas electoralistas. Aquí lo que estamos hablando es de que haya una estabilidad en las plantillas de la función pública. Es que en diciembre del 2024 el porcentaje de reducción de la temporalidad en nuestra comunidad, en España, tiene que estar por debajo del 8%. La incertidumbre que está creando todo esto es de que son múltiples las llamadas que hemos recibido, ya no solamente de trabajadores, sino incluso de administraciones. Y esto me afecta a mí. Y ahora mismo está en estudio de nuestros técnicos y de nuestra asesoría jurídica hasta dónde se puede llegar. Porque en esta repesca son aquellas plazas que estén libres. Pero es que el Real Decreto 20/21 decía que el plan de estabilización tenía que ser por una sola vez y con carácter excepcional. Y ahora se modifica eso.
Por cierto, Benito, sobre las convocatorias en marcha en los tres ámbitos, administración de la Junta, sanidad, educación, ¿se está cumpliendo un poco los plazos previstos?
Aún no estando de acuerdo nosotros con ese Real Decreto Ley de cómo se están haciendo las cosas, porque de la noche a la mañana el Gobierno de España cambió las condiciones y el acuerdo que tenía con las tres organizaciones a nivel nacional que estamos en la Mesa General de Negociación, nosotros hemos sido responsables desde CESIF. ¿Para qué? Para ayudar a las distintas administraciones. Y hay que decir que las distintas administraciones se han puesto a trabajar y a día de hoy están en marcha esos procesos de estabilización y de momento los problemas son mínimos. Es decir, que aún no estando de acuerdo con esa medida, desde CESIF y por responsabilidad estamos en la línea de que esto termine bien, de que esa inseguridad jurídica se convierta en seguridad jurídica. Y las plantillas tengan el número de efectivos que realmente se necesiten. Ni una plaza de más, pero tampoco ni una de menos. De tal manera que aquí en Extremadura, y afortunadamente y a día de hoy, ese proceso sigue adelante y se está desarrollando pues con la mayor normalidad posible.
Le pregunto por temas de actualidad en el ámbito educativo, después en el ámbito sanitario. En educación parece que hay malestar, no en uno, sino en varios centros educativos, fundamentalmente institutos, por el recorte de plantillas, por la supresión de plazas. ¿Qué es lo que está pasando?
Aquí lo que está pasando es que, y ya me adelanto a la segunda pregunta que me puedas hacer de sanidad, y es que no somos capaces de hacer coincidir o sentar en una mesa a todos los grupos políticos y parlamentarios y llegar a un gran acuerdo y pacto de Estado por la educación y por la sanidad. Y hasta que no seamos capaces de hacer esto, vamos a tener 17 sistemas de salud, 17 sistemas educativos, y es lo que estamos viendo. En unos sitios la reducción de horas lectivas es a 18, en otros estamos en 20, en unas comunidades autónomas cobran el verano y en otras no cobran el verano aquel personal interino. Esto es un auténtico caos. ¿Por qué? Pues porque aplicamos la economía economicista. Es decir, yo tengo que cuadrar presupuesto y si no llego, ¿qué es lo que voy a hacer? Recorte de plantilla y lo voy a camuflar, que es lo que están haciendo, camuflar. Te bajo en horas, pero te la subo en otro sitio. Y esto no es serio. Si apostamos por una educación de calidad y una sanidad de calidad, en primer lugar, tenemos que saber cuáles son las normas generales para todos. Y desde CESIF se ha propuesto y se seguirá proponiendo ese gran pacto de Estado por la educación y por la sanidad, donde evidentemente a igual trabajo, igual salario y a igual trabajo, iguales condiciones.
En el ámbito educativo, si es una realidad, el descenso, la caída de la natalidad y el descenso del número de alumnos.
Sí.
¿A menos alumnos, lo lógico es que haya menos profesores o hay que aprovechar para reducir las ratios, por ejemplo?
Vamos a sentarnos y vamos a ver las circunstancias. La circunstancia de cada de cada colegio, de cada instituto. No porque se reduzca el número de alumnos, hay que reducir el número de profesores y de maestros, que igual hay que hacerlo, pero hay que ver las características de esos niños. De tal manera que aquí no es cuestión de ratios, aquí es cuestión de saber la realidad de cada uno de los centros y vamos a adaptarla a esa realidad. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Aquí vamos y decimos, por 300 alumnos te corresponden tantos profesores. Vamos a estudiar la realidad. Y quizá en algunos centros se necesite más profesorado y en otros menos. Y si hay que reducir, no, vamos a optimizar. Vamos a optimizar. Y volvemos otra vez a decir lo que siempre nos habéis escuchado hace sí. Queremos unas plantillas adecuadas. Ni una plaza de más, pero tampoco ni una de menos. Y a día de hoy hay muchas plazas de menos en muchos de los centros educativos de nuestra región.
Volvemos a la administración regional. En la Junta sobran muchos organismos públicos que son innecesarios. Lo digo porque el acuerdo suscrito por Partido Popular y Vox recoge entre esas 60 medidas la supresión de organismos innecesarios. Eso puede hacer pensar al ciudadano que nos está escuchando que hay muchos organismos públicos innecesarios.
Desde CESIF lo que apostamos es porque mayoritariamente el empleo sea público. Y solamente aquellas encomiendas de gestión donde no llega la administración se externalice. De tal manera que sí estamos viendo en la administración muchas duplicidades. Muchas duplicidades que perfectamente se podrían a día de hoy darle una vueltecita. Y es lo que estamos trabajando. Y es en que aquellas duplicidades que sean necesarias que se mantengan. Y me dicen, ¿duplicidad? ¿De qué me estás hablando? Si hay una duplicidad, estamos repitiendo un mismo trabajo. Pues ahí es donde queremos que haya un estudio concienzudo para que, en la medida de lo posible, solamente haya encomiendas de gestión en aquellos sitios y lugares donde no llegue la administración. Allá donde llegue la administración, el empleo debería de ser público, y eso es lo que estamos trabajando, y en eso es lo que estamos ahora mismo inmersos. Pero hay otra cuestión, Pedro, y es que estamos viendo que incluso en la administración aquellos servicios se licitan, como puede ser la limpieza, como puede ser el transporte sanitario terrestre, como puede ser la seguridad, a ver si de una vez por todas las administraciones se dan cuenta que no se pueden licitar ningún tipo de ese servicio a la baja. En cuanto hay una licitación a la baja, siempre y sistemáticamente son los trabajadores quien paga esa consecuencia. Lo hemos visto en la seguridad privada, lo hemos visto en la limpieza y lo estamos viendo en el transporte sanitario terrestre.
¿Qué le parece que se supriman sustancialmente, o se eliminen, o se reduzcan sustancialmente las subvenciones a patronales y sindicatos?
Pues hay que decir que a CESIF no le preocupa. A CESIF no le preocupa esa minoración, esa supresión o que las subvenciones sean lo mínimo. ¿Por qué? Pues porque CESIF, a día de hoy, a través de las cuotas, a través de su sistema, es más que viable a la hora de su funcionamiento diario. Simplemente por citar, el 6% de nuestro presupuesto anual son subvenciones. Y eso se puede corroborar en las auditorías externas a las que CESIF sistemáticamente y anualmente se somete. Es decir, que si hay una minoración a CESIF, pues no le va a afectar. Ahora bien, Pedro, lo que no tiene sentido es que las subvenciones, que son públicas, el 98% de ellas solamente recaigan en dos organizaciones sindicales y una asociación empresarial. Aquí, desde CESIF, lo que sí se pide es que si hay subvenciones, esas subvenciones públicas se repartan proporcionalmente a la representatividad que tenga cada organización sindical.
Benito Román, presidente de CESIF Extremadura, muchas gracias.
A ti, Pedro.
Enseguida saludamos a otro presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara.